Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Alcampo.
Flexicar.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Bocata rico con crema de atún.
100% ingredientes naturales y sin aditivos.
Pates la fiara, más buenos que el pan.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este miércoles santo 27 de marzo. A esta hora conocemos el dato del IPC adelantado del mes de marzo. Febrero dejó una moderación en la subida de los precios, pero este mes se teme que influya la subida del IVA de la luz al 21%. ¿Se confirma ese temor o los tiros han ido por otro lado? Marta,
no, los tiros han ido por donde esperábamos. No ha habido sorpresas. Sí, la inflación vuelve a repuntar, sube 4 décimas hasta el 3,2%. Como se preveía, tú lo has dicho, Sergio, el encarecimiento de la electricidad ha presionado esos precios en marzo. Este mes ya hemos vuelto a pagar 21% de IVA a la factura de la luz. Este impuesto estaba reducido desde junio del 2021, pero bueno, ha vuelto a ese 21% por la bajada del precio medio mayorista por el tirón de las renovables. El Instituto Nacional de Estadística destaca que la cesta de la compra ha seguido moderándose a lo largo de este mes, aunque no ofrece más detalle porque se trata del dato adelantado. Ya conoceremos el detalle en un par de semanas. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, esa inflación más persistente, sigue bajando, sí, pero lo hace muy lentamente. Apenas se reduce 2 décimas hasta el 3,3%.
Así que tenemos unos precios que siguen sin controlarse. Uh-huh. Lo de la luz, lo habrán notado ustedes. Yo lo he notado que la factura ha subido, claro, pasa del IVA del 10 al 21, pues ya estás pagando más de luz, más todo lo demás que tenemos
alrededor. Bueno, y la bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Con ganancias comienza el día en la bolsa. El índice IBEX 35 sube un 0,3% hasta 11.025 puntos. Hoy sube Inditex. Hoy publica resultados su rival sueca, H&M. Es una referencia siempre importante. Muy pendientes también de Telefónica, que lleva varios días muy animada. El Estado, a través de la Sociedad de Participaciones Industriales, ha comprado ya un 3% del capital de Telefónica y la novedad es que tiene aparcado otro 2% en productos derivados, en instrumentos financieros. Su objetivo es alcanzar lo antes posible el 10% de las acciones. El gobierno planta cara así al grupo STC de Arabia Saudí, que controla actualmente un 4,9% de Telefónica. Hoy los mercados tienen que analizar ese IPC adelantado de marzo que acaba de conocerse. Se conocerá hoy también la evolución de las ventas al por menor. En las criptodivisas llama la atención el Bitcoin, que roza de nuevo los $70,000. Está a tiro de piedra de sus recientes máximos históricos. Y en el mercado de materias primas, el precio del petróleo baja ligeramente hasta $85 por barril. Aún así, se paga 3 euros más caro que hace tan solo un mes y medio.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace frío, tenemos 6 grados a estas horas en el centro y llueve. Hay aviso amarillo por viento y las máximas van a situarse en los 14 grados. Está previsto que llueva por la mañana, pero baja algo la probabilidad de lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Móstoles, en el enlace de la M40 con la A5. Y la nevada que ha caído en la sierra complica la circulación en esta zona. Ya se han abierto al tráfico los puertos de Navacerrada y Cotos, aunque hay que circular con precaución. Hay que circular, eso sí, con cadenas obligatorias en los puertos de la Morcuera, Canencia y Navafría. Y la lluvia puede alterar las procesiones que hoy tienen previsto salir por el centro. Son la de las Tres Caídas y la de los Gitanos. Ambas tienen previsto pasar por la Puerta del Sol a las 9 y 10 y a las 9 y media de la noche, respectivamente. Escuchas Herrera en COPE.
Seguimos en el tiempo de análisis con Julián Quirós, Álvaro Nieto y Teodoro León Gross. Y hay un asunto que nos ha ocupado mucho tiempo últimamente y que lo ha hecho porque ciertamente tiene una importancia fundamental. Estoy pensando en ese conflicto que se traen los agricultores y los ganaderos de España y del resto de la Unión Europea con la propia Comisión, a cuenta de la situación insostenible a la que se han visto abocados. Ya saben, si la globalización ya supone unos retos competitivos muy importantes, lo que le faltaba al sector es que Bruselas, en lugar de ayudar, lo que hiciera fuera complicarles más la vida con una burocracia kafkiana, con una ideología que criminaliza el producto de la carne, con un ecologismo rigorista que no permite utilizar según qué productos y con unas contradicciones absurdas que luego hace que a los productores de terceros países sí se les permita utilizar esos productos que aquí no se puede. Bueno, pues ese conflicto sigue latente y ayer nos ofreció una importante novedad, y es que Bruselas ha aceptado algunas reivindicaciones del sector. Lo más destacado, que los pequeños agricultores, los que explotan terrenos de menos de 10 hectáreas, no van a tener que pasar controles ni pagar sanciones relacionadas con los requisitos medioambientales para poder acceder a las ayudas de la PAC, y además se simplifican las reglas y se reduce la carga administrativa. Para contestar y saber cómo está la situación y qué cosas quedan por mejorar, vamos a hablar con uno de los portavoces de referencia del sector agrario en España, como es Pedro Barato, presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Para hacernos una idea, los que no somos expertos en el sector primario, todo esto que se aprobó ayer en Bruselas, ¿cómo le suena? ¿Es suficiente para acabar con las protestas de los agricultores o aquí hay todavía mucha tela que cortar?
Rotundamente no es suficiente. Ayer lo que se hizo en Bruselas es lo que veníamos diciendo algunos hace ya más de 2 años. Resulta que hace 2 años y medio no se podía cambiar nada y ahora se pueden cambiar algunas cosas. Hay medidas que, desde luego, bienvenidas sean para flexibilizar todo lo que es el mundo de la política agrícola común, pero estas becas, que es como se llaman, de 9 que tenemos en España, que se flexibilice 3 y que luego esos pequeños agricultores, que no confundamos, pequeños agricultores, que es el 65% de los perceptores de las ayudas, pero solamente es el 10% de la superficie que se cultiva en España. Por lo tanto, yo creo que hay un 90% de superficie que también tiene que ser atendida. Por lo tanto, esto es una PAC que, como bien decías, desde luego es una sin razón, no se ha estudiado con nadie, no se ha visto el impacto que tiene con nadie y tiene una carga ideológica y una carga medioambiental que de luego hace peligrar muchas explotaciones y en particular en el sur de Europa, donde tenemos unas condiciones climáticas, como hemos visto en estos dos últimos años, muy preocupantes. Y luego faltan muchas más cosas que desde luego el sector agrario en España y en Europa está reivindicando. ¿Qué pasa con las cláusulas espejo? ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Qué pasa con transición ecológica, donde la señora vicepresidenta se está yendo de rositas y tiene mucha responsabilidad en todo lo que está ocurriendo en el campo de España? Por lo tanto, netamente insuficiente. ¿Que agiliza un poquito el tema de los papeles? Sí, pero de luego netamente insuficiente.
Me quedo con ese dato, ¿no? El 90% de la superficie agrícola seguiría sin solución. Y usted lo ha apuntado, quedan asuntos muy importantes por los que se ha batallado mucho y han salido los agricultores a la calle, que, por lo que entiendo, siguen todavía sin una respuesta. Faltan medidas que tengan que ver con los costes de producción, los márgenes de beneficio o controles de productos que llegan de terceros países. ¿Ustedes cómo quedaron ayer con la comisión? ¿Que van a seguir hablando estas cosas están en cartera? ¿O dio la sensación de que Bruselas dijo: esto es lo que podemos daros y se acabó?
Bueno, yo creo que aquí hay que aclarar determinados aspectos para que por lo menos todo el mundo sepa de qué va esto, ¿no? Lo que ayer el Consejo de Ministros aprueba ahora tiene que tener el refrendo del Parlamento Europeo. Por lo tanto, hay que esperar al Parlamento Europeo, que esto se dará casi con toda seguridad en torno a finales del mes de abril. Lo único positivo que tiene carácter retroactivo desde el día 1 de enero. Y una vez que esto se apruebe, pues entonces sí tendrá validez. Y luego esto pasa a los Estados miembros, donde la Comisión sí es cierto que deja a los Estados miembros el que puedan tomar decisiones en sus planes estratégicos. Ahí es donde está la madre del cordero. Ahora el gobierno español, con esa potestad que le da la Comisión, sí que puede hacer muchas más cosas de las que faltan aquí. Por ejemplo, pues en el norte de España, cómo utilizamos los purines, cómo utilizamos todo el tema de los estiércoles, donde son explotaciones medianas y pequeñas, y hay que ayudarles a esa situación. En determinadas zonas, ¿qué pasa con todo lo que es las confederaciones hidrográficas del agua, por ejemplo, donde esto es un auténtico desastre? Se está viendo cómo en situaciones, por ejemplo, dicen de todo el tema de suelos, se está abandonando en España más de 1 millón de hectáreas al año. En la Comunidad Valenciana este año se han abandonado ya más de 80-90 mil hectáreas. Y sin embargo, siguen entrando naranjas de otros países que están, en este caso, hundiendo el mercado español. Claro, ¿dónde están esas cláusulas, no?
Apunta usted al ministro de Agricultura, Luis Planas, que ahora mismo, después de lo que del movimiento de ayer en la Comisión Europea, que es verdad que tiene que pasar por el Parlamento, pero de momento ese movimiento deja un poco la pelota en el tejado del gobierno español y del ministro Planas. Ayer el ministro vino a decir que le sonaba bien lo que ayer se propuso. ¿En qué punto están las relaciones con el ministro y con el gobierno?
Bueno, las relaciones son, tuvimos una reunión hace 10 días o así, el ministro se le exigió que nos enviara la documentación de lo que realmente él tenía en su cabeza y él quería poner encima de la mesa. Nos ha mandado ese documento concretamente el lunes de esta semana. Hay una serie de medidas, pero quedan muchas cosas todavía por hacer, no solamente del Ministerio de Agricultura. Vuelvo a insistir en transición ecológica. ¿Qué pasa con el lobo? Los caprichos de la vicepresidenta, con votaciones que hizo a traición y con nocturnidad, hace que comunidades autónomas de distinto signo político, el lobo, tenga en este caso más derechos que el ganadero y que la propia vaca o la propia oveja. Vuelvo a insistir en el tema del agua. Vuelvo a insistir en el tema del Ministerio de Trabajo, donde queda pendiente el tema de la temporalidad y el tema de ese salario mínimo, que vuelvo a insistir en estos micrófonos, que no estamos en contra de que el trabajador gane lo que tenga que ganar, el 4, el 5, el 6. Sí estamos en contra de que con este 5 o 6 el gobierno se forra a costa nuestra y la recaudación en la nómina es para el gobierno y no es para el trabajador. Y hay determinadas situaciones que, desde luego, en el tema de ganadería no brilla por su ausencia las medidas en ganadería. Y la ganadería extensiva, fundamentalmente, es que peligra. Tenemos esa ley de bienestar animal, tenemos la ley de la restauración de la naturaleza ahora mismo, que la mayoría de los países del norte y algunos del centro de Europa están en contra. La van, en este caso, no la van a aceptar. Y el gobierno español, encabezado por esta señora, se empeña en que la ley de la restauración de la naturaleza, sin saber qué presupuesto hay, sin saber qué impacto hay para los agricultores y para los ganaderos, y lo único que va a haber son restricciones y prohibiciones. Por lo tanto, queda mucha tela que cortar.
¿Tienen ustedes esperanzas de que en las elecciones de junio, como se convocan elecciones para al Parlamento Europeo, y puede haber un nuevo cambio de color político o de equilibrios políticos en la Unión Europea, que ese cambio político que pueda haber les beneficie? Jugar un poco la baza de lo que pueda pasar a partir de junio, que cambie la mentalidad en Bruselas y eso arrastre un poco al gobierno de España.
Esperemos que sí, porque ahora mismo en esta legislatura que ha pasado lo que hemos tenido es mucha carga ideológica, mucha carga medioambiental y desde luego han ido por el sector agrario. Solamente son limitaciones sin estudio, prohibiciones sin estudio y al final lo único que quieren es tener una Europa verde si es que llueve y que todo dependamos del exterior y estamos jugando con la alimentación. Por lo tanto, esperemos que en la próxima legislatura esto cambie y desde luego el sector agrario europeo pues siga teniendo el apoyo que tuvo en otra época, ¿no? No olvidemos que venimos de 1958-59 del Tratado de Roma, ¿no? Y que hemos tenido, pues siempre hemos sido un sector estratégico, pero aquí en estos últimos años lo que ha habido es palos y palos contra el sector agrario europeo y en particular contra el español.
Para terminar, creo que le quiere hacer una pregunta Julián Quirós.
Sí, señor Barato, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle una cuestión que ha mencionado, que es el abandono de los cultivos. Ha mencionado a la Comunidad Valenciana las tierras que dejan de cultivarse, que es un fenómeno, además, que efectivamente en la última década se ha producido mucho. Yo observé una cosa que es una situación intermedia entre mantener la actividad tradicional y el abandono directamente, y creo que la Comunidad Valenciana se ha dado mucho, y no sé si es una solución o es en realidad, digamos, la evidencia de un fracaso o de una falta de horizontes total, que es que algunas familias convierten la agricultura en una actividad secundaria, es decir, que aquello de lo que vivían los padres cuando lo reciben los hijos, pues trabajan en la ciudad, trabajan donde sea, en una fábrica, en un despacho, en una oficina, y el campo lo tienen como algo que del que se ocupan los fines de semana o algunas tardes. ¿Eso puede ser una solución o en realidad es la evidencia de la situación en la que se encuentra la agricultura? Y luego, si me lo permite, Sergio, en función del tiempo, quería preguntar por esto que estamos dando hoy todos los periódicos desde ayer, de los problemas del vino español a medio plazo en función del calentamiento y el aumento de las temperaturas. Ajá, y que dentro de 20 años lo que vamos a beber son vinos ingleses.
Pues allá, don Pedro.
Bueno, yo muy bien. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? En España tenemos dos tipos de agricultura, fundamentalmente, la agricultura continental y la agricultura mediterránea, por establecerlo. La agricultura mediterránea siempre ha sido una agricultura a tiempo parcial, donde se compaginaba una actividad fuera de la agricultura y la propia agricultura. ¿Dónde está el problema? El problema está en el relevo generacional, que también pues se abandonó muchísimo la incorporación de los jóvenes a la agricultura, no se ha primado ese relevo generacional y al final pues eso que se compaginaba perfectamente un trabajo con otro, pues eso ahora mismo pues brilla por su ausencia esa actividad. Y lo que hace falta es apoyar la agricultura que está quedando. No olvidemos que el clima del Mediterráneo son producciones mediterráneas, pero claro, ¿cómo se apoya? Se apoya no dejando entrar todo lo que está entrando y de la forma que está entrando ahora. de Egipto, las naranjas, de Sudáfrica, todo el tema que tenemos de Marruecos. Entonces necesita un control, porque si no, al final, las explotaciones no son competitivas, ¿no?
Y respecto en segundo lugar, ¿qué hacemos con el vino?
Sí, respecto al vino, bueno, yo creo que estas son situaciones de estudios que ha habido en donde hay gente que dice, más que el vino, es uva destinada a otros vinos como es el cava o como es el champán. Esto también se está dando en Francia, donde la limitación en la altura de 700-800 metros para producir estas uvas, pues parece ser que el Reino Unido tiene una serie de ventajas, pero yo creo que España sigue teniendo unas ventajas desde el punto de vista de la agronomía con respecto a estas regiones muy superior. Vuelvo a insistir que es para una determinada variedad de uva y no para todo el vino. Yo espero que seguiremos bebiendo vino desde Cataluña, pasando por Aragón, pasando por Rioja, La Mancha, Andalucía. O sea que tenemos unos magníficos vinos y no menos también en Castilla y León, que también tenemos unos vinos buenísimos.
Por lo tanto,
yo creo que esto es un tema que está ahí, que se está estudiando, donde la altitud para producir determinadas uvas se quieren hacerlo en este país, pero tenemos mucha superficie, mucho vino y muy buen vino en España.
Pedro Barato es el presidente de Asaja y ha tenido la amabilidad de atender a Herrera en COPE en esta mañana de miércoles. Un abrazo, que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Bueno, pues lo ha dejado claro, ¿no, Teodoro? Esto no se acaba aquí, ¿no? Hay mucha tela que cortar todavía en el conflicto de los agricultores y los ganaderos y los pescadores, que tampoco nos tenemos que olvidar de ellos.
Sí, es evidente que la flexibilización en el plan estratégico de política agraria comunitaria es la nuez, es el donde está el frente fundamental, pero hay otros frentes que son muy relevantes. En la fiscalidad de una manera singular, ¿no? Es decir, llevan mucho tiempo reclamando la reducción del IRPF a agricultores y ganaderos, el IVA a ciertos productos, reducir los índices de rendimiento neto del régimen de estimación objetiva, las cuotas de la seguridad social, el IVA de los Next Generation, todo eso. Es decir, en fiscalidad, desde luego, el gobierno tiene también muchas opciones ante las demandas de los agricultores. Pero ya conocemos a la ministra María Jesús Montero, que todo lo que sea tocar la fiscalidad y no para asfixiar más, para exprimirnos más, pues en principio es un camino que le disgusta. Pero luego hay aspectos que son evidentemente muy importantes, ¿no? En el seguro agrario, esta es una de las demandas también que se producen sistemáticamente, ¿no? La sequía tiene que ser un aspecto que se contemple ahí, la doble tarifa eléctrica, los mecanismos de la ley de cadena alimentaria que no están siendo aplicados, y en ese sentido reforzar el personal, no solo la inspección en España, sino también la fronteriza a la que se refería Pedro Barato. En fin, hay un enorme abanico, un enorme catálogo de demandas, y por eso las protestas del campo, que a algunos les pueden parecer que ya empiezan a ser persistentes y a pesar de los gestos que vienen de Europa y de Madrid, hay muchas demandas y todavía las respuestas tienen más de retórica y que de soluciones reales.
A ver, el micrófono de Álvaro. Sí, ahora.
Yo creo que es una buena noticia este primer paso que ha dado la Unión Europea, ¿no? Con la decisión de ayer de relajar un poco, ¿no? los controles de la nueva política agraria común. Y lo creo porque, entre otras cosas, la Unión Europea no puede permitirse el lujo de perder a estas alturas el apoyo de los agricultores, de los ganaderos, que siempre precisamente han sido muy europeístas por esta política agraria común. Es decir, la Unión Europea siempre ha sido muy generosa protegiendo a nuestros agricultores y de repente no puede darles la espalda, porque la Unión Europea tiene que tener claro que tiene que actuar y hacer políticas en beneficio de los ciudadanos europeos, no pensando en salvar a la humanidad y en erigirse aquí en el organismo que nos va a salvar a todos, cuando precisamente en este momento no estamos siendo acompañados en buena parte de nuestras políticas. Yo entiendo que la Unión Europea se quiera permitir unos estándares altísimos, medioambientales, de calidad, de consumo, de todo lo que queramos, pero si no logramos que el planeta nos acompañe en esos estándares, aunque sea mínimamente, no podemos estar solos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado y deteriorando nuestra economía en favor de los demás. Yo creo que esto no tiene ningún sentido y la Unión Europea tiene que tomar conciencia inmediatamente de ello porque, entre otras cosas, hay elecciones europeas en el mes de junio y la gente va a votar. Y si ve que en Bruselas se están tomando decisiones contra nuestros intereses, pues la gente se va a rebelar y va a apostar por otras opciones políticas que propongan cambios completamente disruptivos.
Habrá que ver qué pasa en esas elecciones. Y luego, como en este país somos tan retorcidos para nuestras cosas, yo pienso en el sector agrario y veo que corre el peligro de que, como todo lo clasificamos en una casilla o en otra, que algunos tengan la tentación de decir, estos que están criticando tanto y que lo que piden es una cosa así tan de toda la vida, no sé qué, esto es fachosfera. Entonces meten ahí a los agricultores. Claro, claro. Ya hubo Sumar, por ejemplo, se le vio un poco la patita diciendo, bueno, no es gente humilde del campo que pasa muchas horas, no, es que son terratenientes, que no sé qué. Ya hubo un intento de encasillarlo. Y yo creo que eso sería, además de injusto, contraproducente para el conjunto de la sociedad.
Bueno, ahí es que ese es el tema de fondo más allá de la coyuntura, ¿no? El sector agrario y ganadero en España, en Europa, es un sector absolutamente incomprendido. En función de la evolución que ha tenido Europa, digamos, de no ya de industrialización, de una economía de servicios en el último medio siglo. Y hay que recordar la gente, bueno, esto lo sabe muchísima gente, naturalmente, que está cerca de, digamos, de la agricultura, que la vida de la agricultura y del ganadero es una vida muy sacrificada. Hay pocas vidas ahora mismo que tengan esa entrega. Allí no hay jornadas laborales de 38 horas ni de 40 horas. Pero más allá de que el colectivo resulte tan incomprendido, es que Europa no se puede permitir sencillamente renunciar al sector primario con la idea de que lo puede importar desde fuera y renunciar a ello, porque es una ceguera peligrosísima y además es un sector que siempre ha estado a la cabeza de la innovación en el mundo y perfectamente. Lo que sí es verdad que tenemos que conseguir que el sector agrario deje de ser considerado una especie de sector subvencionado o de clases pasivas que hay que mantener porque hay mucha gente que vive de ello. Hoy día, con la tecnología, con la innovación que hay, con la mecanización, tendríamos que tener un sector primario pequeño, porque no puede ser en Europa de otra manera, pero altamente cualificado y que no solo nos dé unas garantías alimentarias, sino que proporciona efectivamente una investigación y está en la avanzadilla del conocimiento del sector de la agricultura.
Valor añadido, ¿no? Que se dice ahora. Bueno, luego seguimos hablando de otras cuestiones que también tenemos encima de la mesa, pero antes es momento de observar la imagen del día. Luis del Val, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días. Ayer me conecté con Canal Sur para ver cómo había afectado la lluvia y la nieve a las procesiones de Andalucía y la menos perjudicada fue Málaga. Pero hubo muchas suspensiones. Y contemplando la resignada frustración de los cofrades, recordé a un ilustre tonto contemporáneo que en pleno auge de Podemos planteó que las procesiones deberían regularse con mayor rigor e incluso prohibirse porque ocupaban demasiado espacio público. Claro que en el último tercio del siglo XX, allá a finales de los 70, a otro tonto contemporáneo se le ocurrió organizar un Congreso Nacional de Comisiones Obreras en Andalucía durante la Semana Santa y tuvieron que suspenderlo. Esto de la memoria es muy inquietante para mí porque veo al cobarde prófugo en Perpiñán y recuerdo a otro secesionista, Carod Rovira, que hace 10 años también acudió a Perpiñán para encontrarse con los jefes de la banda terrorista ETA y rogarles que dejaran las armas o al menos que mataran solo a españoles que vivieran fuera de Cataluña. El mismo Carod Rovira que boicoteó que Madrid pudiera ser sede de los Juegos Olímpicos. Judas a su lado casi parece un traidor presentable. Bueno, pues el cobarde prófugo tiene esa expresión de los viudos que anuncian que se van a casar y no terminan de creérselo. Aunque la fragmentación del separatismo catalán es tal que más que una boda pretende organizar una cama redonda con la multitud de partidos que quieren separarse de España u odian al resto de España. Dado que ha hecho algo parecido Yolanda Díaz con los comunistas, llamándole Sumar, el cobarde prófugo podría denominar a su nueva formación Multiplicar para contrarrestar la división que mantienen con RC y los socialistas de Salvador Illa, que querrían ser de Esquerra, pero no se atreven. El cobarde prófugo, de momento, está en una especie de Domingo de Ramos, solo para socios, pero ya veremos qué sucede con la amnistía, a la que todavía le queda mucho camino. Y el gobierno muy bien, muy bien, en su línea de mentir o de quedarse mudo. Marruecos, el próximo Viernes Santo, iniciará unas maniobras militares frente a las costas de Canarias. Ni la ministra de Defensa, ni el ministro de Exteriores, ni Pedro I el Mentiroso han dicho nada. Nuestro prestigio internacional sigue avanzando y renuncia al respeto y a proteger las aguas territoriales.
Tony, ¿qué se cuenta Leroy Merlin?
Mira, esta Semana Santa, yo te digo una cosa, tú lo vas a hacer, bricoplanes de Leroy Merlin. Es el único detalle que te falta para pasarlo lo mejor posible, porque lo tienen todo, todo para que le dediques tiempo a tu hogar por mucho menos. Como por ejemplo, la pintura Titan Luz de interior y exterior lavable, sin olor y sin goteo, ahora por solo 26,99. Oye, que te ahorras un 15,6%. Así que compra leroymerlin.es en su app en el 910-49-99-99 o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué suerte tiene hecho? Ojo al penón tocó radiador. Sabe, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy, el papel higiénico dos capas Día La Llama con un 24% de descuento. Por solo 1,99 el pack de 12. En tiendas y en día.es.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Miles de nazarenos desfilan cubiertos con sus túnicas moradas, convirtiendo Murcia en un museo al aire libre. Más de 7 horas de pasión, devoción y testimonio de fe. En directo, desde Murcia, desfile procesional Los Salcillos. El Viernes Santo a las 9:30 de la mañana, en 13.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates en rama buenísimos por solo 2,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Repunto Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, con Julián, con Álvaro, con Teodoro, comentando la actualidad. Supongo que los buena oyentes habrán estado ahí también atentos y habrán dejado sí. su opinión.
¿Quién dijo descanso? ¿Quién dijo vacaciones? Los oyentes de Herrera en COPE no paran, afortunadamente. Mira, voy a aprovechar para recordarles que luego algunos se quejan. ¿Y cómo me comunico con ustedes? Notas de voz al 699-1314, 699-1314. Y así les escuchamos desde bien prontito hasta bien tarde.
Exactamente,
todo el día.
Mira, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Cuando lo de meter la pata a las seis y pico, ahí entonces, podríamos aprovecharlo también, ¿eh? Porque siempre hay gente.
Para que no metamos la pata con
para
algo.
Para que no metamos la pata con el teléfono, ¿eh?
Esto es.
Es que está todo pensado.
Así. Venga, pues vamos. Si es que somos muy listos, ¿eh? Que no lo iba a decir.
Efectivamente, con lo mal que pintaba.
Con lo mal que pintaba.
¿Qué te iba a decir? ¿Por dónde han ido los oyentes?
Pues mira, hay de todo, si te parece. Nos vamos a ir un poco a Cataluña. Nos vamos a ir a las últimas novedades. Bueno, si es que son novedades, ¿no? Porque parece que el hilo conductor es el mismo desde hace demasiado tiempo, desde que empezó esta legislatura. Pero bueno, nos lo cuentan varios oyentes. Ellos hablan de referendos, ellos hablan de Cataluña, de elecciones. Venga, vamos con ellos.
A la pregunta, ¿creen que va a acceder al referéndum? La respuesta es lo que haga falta para dormir en la Moncloa.
El modelo sanchista es una copia exacta del modelo de Esquerra Republicana, Bildu y todos los partidos ofendiditos que ponen un muro, que atacan a la otra parte de su sociedad, que los tachan de malos. El sanchismo ha imitado exactamente cómo vivimos en Cataluña.
Entonces, ¿por qué el gobierno habla del conflicto catalán? Si estamos hablando de 300.000 personas frente a 7 millones de catalanes, de españoles que viven en Cataluña. Va, por favor.
¿Hay alguna línea roja para Sánchez? Porque, bueno, mentiras, asalto a las instituciones, corrupción, compra del gobierno con las cesiones a sus socios con la amnistía, y aquí no pasa nada.
Bueno, ya has visto por dónde van los tiros.
Sí, no, fue curioso ayer en Cataluña, relacionado con Cataluña, Teodoro, cómo el gobierno, Bolaños nos hizo como una especie de confesión. Es decir, oye, en campaña electoral los políticos decimos muchas trolas y exageramos mucho. Y al momento fue la Generalitat de Cataluña y dijo, os digo una cosa yo también, el gobierno está recurriendo hoy al Constitucional, esto de la independencia unilateral, también echándole mucho cuento chino. Entonces fue como, se queda el español de a pie como diciendo, ¿y a quién creo? O sea, es que tengo que creer a alguien o a nadie, ¿no?
Bueno, si la pregunta es a quién creo, seguro que no al gobierno, pero en cualquier caso, ahí tienen donde elegir. Hombre, a ver, yo creo que tú has utilizado la expresión tahúres esta mañana. Pío Baroja definía la política como una timba de tahúres y está muy bien visto. Lo de que en campaña electoral más o menos se miente es algo que está muy asumido, ¿no? Las promesas electorales solo rigen para aquellos que se las creen, decía Charles Pasqua en una frase que hizo mucha fortuna, ¿no? El que fuera ministro francés. La realidad es que en este momento el gobierno ha demostrado notoriamente que va cambiando de posición en función de sus necesidades, que no hay principios, no hay programa, sino hay un pragmatismo que es lo que en este momento nos conviene. Y por tanto, sabemos perfectamente que en este momento les conviene ponerse estupendos ante un calendario electoral de vascas, catalanas y europeas. El problema, Sergio, es ¿qué pasará cuando les convenga otra cosa? Porque van a necesitar a todos esos socios del Frankenstein ampliado para la legislatura. Con la ley de amnistía han comprado la investidura, que era la clave, pero luego queda toda una legislatura. De momento este año están sin presupuestos, los necesitarán. Anuncian un calendario legislativo inviable si no tienen esos socios ahí. Bien, cuando los necesite, ¿de verdad que no le van a dar una financiación a la carta después de la ley de amnistía? ¿Y alguna forma de consulta? Bueno, yo no lo creo. Quiero decir, no creo al gobierno.
Pues ahí está la jugada, pero desde luego lo de ayer fue llamativo. Julián, esto de que el comisario Reinders haya respondido por escrito a Adrián Vázquez, el eurodiputado español, que estaba en Ciudadanos y ahora lo ha dejado, pero sigue de eurodiputado hasta junio, diciéndole que sí, que en principio la amnistía, si un juez recurre o presenta una cuestión perjudicial, que eso se separaría, ¿puede ser importante?
Yo creo que lo es, y que el hecho que lo mencione el comisario es, en términos políticos, institucionales, indiscutiblemente importante. Luego habrá que verlo en términos judiciales, quiero decir, porque todo lo que tiene que ver con la amnistía está lleno de tantas conexiones que es muy difícil adelantar si todo lo que contempla la amnistía queda suspendido en función de la cuestión prejudicial. Unas partes sí, unas partes no. Sobre esto incluso los expertos y especialistas tienen dudas, porque es algo que hay que investigar y que hay que ir sobre la marcha, pero en cualquier caso, en términos políticos y en términos institucionales, es evidente, es un mensaje de la Comisión Europea sobre que aquello que se está haciendo en España no está nada claro, y que lógicamente hay que preservar de manera preventiva los derechos, el derecho, y que si hace falta debe quedar paralizado, suspendido. Es un mensaje, lógicamente, en clave interna española y catalana, sin ninguna duda.
Pues seguiremos de cerca esa pista. Antonio, sí. De todo lo que han hablado los oyentes, ¿con qué te quedas a continuación?
Pues mira, como estábamos hablando de juego sucio, ¿qué te parece si nos vamos un momento a las canchas?
A ver,
que
a
también
ver.
Hay bastante polémica. Bueno, pues por las acusaciones de Vinicius o las confesiones de Vinicius denunciando, en fin, que había perdido las ganas de jugar, incluso por lo que sufría en algunos campos o en muchos campos de fútbol de España, de episodios de racismo. ¿Qué piensan al respecto los oyentes de Gran Cope? Pues mira, son una selección porque eran muchos y hemos cogido a Manuela, Eva, Jesús y Ana.
Vinicius es un tío problemático, insulta a los demás jugadores, mete una caña que es increíble. Aquí en España no es nadie racista, no hay nadie machista, no hay nadie nada. Aquí hay cuatro locos y cuatro babosos que ensucian.
En la rueda de prensa llora, y en los campos de fútbol se encara con aficiones, con el banquillo contrario, con los jugadores del otro equipo, con los árbitros, hace lo que le da la gana. Aquí hay muchos jugadores igual que Vinicius y nunca ha habido ningún problema de racismo. La gente está en contra de Vinicius, no del color de Vinicius.
Gente esta que le insulta no lo hace porque sean racistas, son tontos. Lo hacen para molestar, porque como a él le sienta mal, pues se lo dicen. Le diría que contra más importancia lo de, más le van a atacar.
Vinicius, entre otras cosas, lo que tiene que hacer es ser un poquito más humilde y no ir provocando, como siempre va provocando, con malos gestos hacia las aficiones contrarias. Y que conste que yo no estoy nada de acuerdo con que lo insulten de esa forma racista.
Has metido un tema, Antonio, que yo creo que pasa mucho sí. Por el filtro de qué equipo es cada uno. ¿Eh?
Claro.
En función del equipo que es cada uno, Vinicius te cae mejor o te cae peor. Porque he visto aquí Alicante, Valencia, Valencia, y claro, la relación de Vinicius con Valencia es un poco conflictiva, ¿no?
Absolutamente.
Pues mira, yo que soy del Real Madrid, pero poco apasionado del tema, te diré que yo creo que siempre ha habido energúmenos en el fútbol. Yo no creo que haya un problema ahora extraordinario, diferente del que hemos visto en décadas pasadas, y me temo que buena parte de los insultos que recibe este chico no son por racismo, sino por ser del Real Madrid o por ser un magnífico jugador de fútbol. Es decir, yo creo que aquí muchas veces se exagera el tipo de insulto que se le hace para decir, oye, el racismo, no, es que los españoles son unos racistas. No, mira, lo que pasa es que en el fútbol se insulta mucho, desde siempre, es un sitio donde efectivamente la gente se desahoga bastante, Y en este caso concreto la han tomado con un jugador, pero insisto, y como decía, yo creo que con mucho acierto un oyente, no porque sea de color o negro tal, no, no, sino porque es que les cabrea, que es un magnífico jugador de fútbol. Entonces la manera que tienen de responderle es insultarle. ¿Hay que hacer de esto un drama? Yo creo que no. Creo que es una cosa muy minoritaria en España, sinceramente. Y además, yo creo que el comportamiento del jugador en general podría ser muy mejorable. Y creo que la rueda de prensa de ayer, o las imágenes que yo he tenido la oportunidad de ver, en donde él hablaba y tal y dramatizaba, a mí me parecen un poquito excesivas. Pero bueno, también entiendo que él es, lógicamente, tiene todo el derecho del mundo a sentirse ofendido y a sentirse víctima. Lo que sí que creo que no podemos aceptar es esto de que él va provocando. O sea, yo el tema de la provocación, cuidado, porque al final nos lleva a lo de las mujeres, ¿no? Que son violadas porque provocan. Esto sí que me parece intolerable y no debemos aceptarlo. Pero creo que el mundo del fútbol tiene sus peculiaridades y tampoco hay que sacar las cosas.
Lo que pasa, sí, pero claro, cuidado. Estamos en eso se repite mucho, ¿no? Ese argumento de España no es racista, lo que pasa es que insulta con lo que duele. Y si le duele que le digan negro, le decimos negro. Lo que pasa es que también hay que empezar un poco a, como no es una mayoría, como no son todos, claro, al energúmeno que suelta por la boca esa barbaridad de negro, mono, no sé qué, en público, delante de la gente, tenemos que hacer algo también para, sí, decir, oye, sí, sí, insulta, hombre, por otro lado.
Hombre, claro,
insulta,
por supuesto,
por ahí, por supuesto, porque es que eso, verbalizándolo...
Bueno, pero chico, fíjate, insulta por otro lado, pero ¿dónde está el límite del insulto bueno y el insulto malo? Si es que a mí lo que me parece mal es que se insulte.
Sí, pero Álvaro...
claro,
Álvaro,
¿hay insultos de primera y de segunda? ¿Cómo va esto?
Álvaro,
si te llaman hijo de P, ¿qué pasa? Que este es mejor.
A ver, Teodoro, sí, y cambiamos de tercio.
Sí, es mejor.
Pues no lo sé.
Es mejor, sí. No, no, un insulto racista es, además de un insulto, racista. Y por tanto, tiene ese añadido. A ver, yo creo que cuando se dice que España no es racista, lo que se quiere decir es que mayoritariamente no lo es, claro, o significativamente no lo es. Lo que no significa que no haya, claro, racistas. Hay racistas. Los insultos racistas son particularmente intolerables. Y yo creo que no hay que tener ninguna condescendencia. Que Vinicius es un niño, un chaval fogoso y que todavía no tiene una buena educación sobre cómo estar en los estadios. De acuerdo. Pero todo eso es complementario. Aquí estamos hablando de un asunto que siempre es serio, que es el racismo. Y a mí me parece que no hay adversativas cuando se trata de esto, ¿no?
Bueno, Antonio, ¿qué más? Que creo que nos da tiempo de un tirito más.
Venga, pues creo que son días de Semana Santa y de la Semana Santa van a hablarnos también nuestros oyentes. Vamos a poner un broche, en fin, con buen sabor de boca todo esto. Uh-huh. Son José Luis, Maritere, Marga, Cruz y Carmen.
Pues vengo avisando del tiempo que iba a hacer en Semana Santa desde el mes de febrero, desde que se celebró el carnaval. Lo que pasa es que no me hacéis caso. Mirad, hay un refrán español que dice así: si el carnaval en la plaza lo pasa en la Semana Santa en casa, pues entonces ahora la Semana Santa toca lluvia, hay que pasarla en casita.
Gracias a Dios, el éxito de la Semana Santa no depende del gobierno, porque si dependiera del gobierno sería una ruina total. Eso va por otras partes, lo mismo que el sol y nuestros monumentos. Tenemos suerte de que en eso no puede meter mano el gobierno.
Hay que ver la lluvia como un regalo que nos hace Jesús estos días en la que tantos le damos las gracias por su sacrificio.
Mando un saludo para todos, deseándoles que tengan unas estupendas vacaciones de Semana Santa, y aunque llueva, pues no pasa nada, podemos hacer otras muchas cosas que y compartir nuestra vida con la familia, que es lo más importante que tenemos. Buen día para todos.
Como todos los años, quiero agradecer al señor Herrera estas pinceladitas que nos da de música de Semana Santa. Muchas gracias por recordarnos que tenemos una raíz. Buen día para todos.
Pues ahí quedan, ¿no?, los comentarios de nuestros oyentes sobre la Semana Santa, que efectivamente ha estado muy marcada por el agua. Claro, hemos pedido tanta agua al cielo, que pues el cielo ha respondido y ahora no nos podemos quejar. Teodoro, tanto sea en Sevilla o en Málaga, que son los dos lugares por donde más te mueves tú, pues
sí,
es lo que toca.
Ayer en nuestra Málaga, Julián es un poco también malagueño.
Bueno, y yo también, todos.
Y Álvaro, bueno, Álvaro es jienense y también un poco malagueño. O sea, que aquí nos reúne Málaga, nos reúne a los tres. Bueno, ayer Málaga tuvo un día estupendo y yo me alegro, porque además mis hijos estaban allí disfrutándolo, pero bueno, tenemos una semana complicada. Yo estoy de acuerdo en que hay que dar gracias a Dios por la lluvia, digo que el que tenga que dar gracias a Dios por encima de todo, la lluvia. Y el presidente andaluz estaba hace unos días con el Papa pidiéndole que rezara por el final de la sequía. En cualquier caso, Sergio, si me permite, solo 20 segundos.
Venga, porque, 20 segundos.
Porque antes Luis del Val se ha referido a la retransmisión de Canal Sur. Y yo, como parte de esa casa, me he sentido agradecido de su comentario. Uh-huh. Canal Sur, la directora de Canal Sur, Isabel Cabrera, dice una cosa que a mí me gusta mucho. Dice, nosotros no damos la Semana Santa por encima de todo por dar un espectáculo de televisión. Damos la Semana Santa porque hay mucha gente en su casa, mayores, enfermos, en los hospitales, en residencias, que viven intensamente la Semana Santa y que no pueden estar en la calle. Y no pueden estar en la calle.
Un servicio
muy importante.
Efectivamente. Bueno, pues enseguida rematamos con Julián, con Álvaro y con Teodoro, pero antes un buen consejo de Línea Directa.
Y para cada uno de los conductores que están ahora mismo ahí escuchando, en Línea Directa, como entienden que cada conductor es único, su seguro de coche también lo es, porque además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Oye, ¿qué te tienes que cambiar? Que sí, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Y para ti qué es algo?
Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bocata Rico, con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la fiara, más buenos que el pan.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes, ni llueve. Ni es lunes, ni llueve. ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Alberto Herrera.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué pasa contigo, hombre?
Oye, voy muy rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero te hago una pregunta. Tú tienes dos barbosines, ¿verdad?
Barbosín y barbosina, sí.
¿A qué edad empezaron a leerlo, recuerdas?
Pues yo creo que con... Hombre, depende. O sea, leer bien es una cosa. Luego intentar leer con 3-4 añitos y andaban ahí.
Claro, mira, dándole. Resulta que Ana Roig, que es la invitada de las 11 hoy en la entrevista, empezó a gatear con 6 meses y a los 2 ya leía por su cuenta.
Bueno, pues entonces, pronto,
fue... Sí, pues fue diagnosticada de precocidad intelectual, que es lo que conocemos como altas capacidades. Entonces vamos a hablar con ella sobre cómo resulta la vida de alguien así, vista desde sus ojos, y todas las cosas que tiene asociadas, ¿no? Eso a las 11. Pero ahora, oye, cuando llegan las vacaciones nos da por hacer cosas que no hacemos nunca. y dice tú, me voy a hacer puenting, o me voy a hacer rafting, o
tú,
voy a hacer
tú,
senderismo, tú. O voy a hacer... Entonces les vamos a preguntar a la audiencia, hoy que es Operación Salida, ¿qué cosas hicieron que no volverían a hacer jamás? Desde montarse en un barco, hacer senderismo, tirarse por un puente, evidentemente con una cuerda, ¿no? Porque si no, no lo... Ese es Antonio Naranjo. En el 950-6006, Antonio Naranjo, tú, los deportes de riesgo, no te veo allí.
Pues oye, dice, todos los que acaban en in los hice de una tacada.
Ahora hace opinión.
Que también es de riesgo, ojo.
Sí.
Pues eso, en el 900-50-6006, cosas que hice en vacaciones que nunca volvería a hacer.
Pues apuntado queda y iba a seguir ahí Herrera en COPE con ese tema tan interesante. Y introducía, Alberto, lo de la lectura. Pues fíjate tú lo que he tenido yo hoy aquí, que el otro día estuve yo, Julián, en una famosa bodega de Valladolid y me encontré que tienen dedicado ahí un espacio a Julián Quirós por pérdidas y ganancias, ¿eh?
Sí, quiero decir
que te has pasado por ahí, a dejar tu libro.
Sí. Fuimos invitados un grupo de amigos y pasamos un día estupendo, además.
Así que nada, digo, mira tú qué bien aquí, Julián, qué bien colocado lo tienen. Pero es que además resulta que hemos estado hablando de lo mal que está el periodismo, Radio Televisión Española, toda la historia, y hoy un tal Teodoro León Gross creo que saca a la venta La muerte del periodismo, ¿no, Teodoro?
Pues hoy sale, sí.
Fíjate.
Ahí, con esperanza.
Pero... Bueno, sí, es un titular más apocalíptico de la tesis del libro, pero bueno.
Para que veas los dos escritores que tengo, y luego encima a la izquierda tengo a un señor también que escribió su libro sobre Venezuela, la conexión de Delcy, que es mi amigo Álvaro, que el libro creo que está fenomenal, ¿no? Lo está petando.
Bueno, lo está petando, se agotó ahora con el caso Koldo, porque ahí en el libro hace 2 años ya adelantaba buena parte de lo que se ha descubierto ahora, y hemos puesto a la venta la tercera edición justo ayer, o sea que está de nuevo en las librerías y en Amazon y en todos los sitios.
Uh-huh. Claro, se va Herrera, la casa tiene la mala idea de ponerte a ti a frente del programa y te ponen estos señores que saben leer, que saben escribir, que no sé qué, y dice, cualquiera no se lo toma en serio y da lo mejor de sí mismo. Bueno, pues aquí estamos, hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Y mañana más, Jueves Santo, ya con mucha gente de vacaciones. Un saludo muy grande y un abrazo a Antonio, a Julián, a Álvaro, a Teodoro. Y ya saben, seguimos en Herrera en COPE, la vida sigue, la radio también. Un abrazo grande.
Buenos días, buen día a todos. Adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos tomates en rama buenísimos por solo 2,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP. del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hoy, en día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una... Metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira el... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.